Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es viernes 24 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchás en la 92.0 de la FM o en nuestra web, cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que mañana a las 9 recibe al Villarreal de Marcelino y Parejo, por si faltaban condimentos para un partidazo con muchas necesidades y con mucho morbo. Media center de Paterna. Un duelo regional siempre tiene sabor especial. ¿Cómo se vive en este Valencia recibir a un rival champion? Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, con sabor a derbi, como decías, más que ver al Villarreal como un equipo champions, porque eso es una envidia sana que evidentemente el Valencia ni el valencianismo va a evidenciar, aunque seguramente la procesión va por dentro. Lo que se vive es con un derbi. No hay entradas, se va a llenar Mestalla, así que esa es la sensación y lo que quiere transmitir Corberán al grupo, que va a ser un partido especial precisamente porque para el valencianismo sigue siendo, a pesar de que lamentablemente la distancia se ha ido abriendo al contrario, es decir, el Villarreal para arriba, el Valencia para abajo, pero yo soy de los que piensa, y por ahí anda un poquito también Corberán en su rueda de prensa de hoy, de que los derbis acortan un poquito las distancias en cuanto a lo emocional y lo sentimental, y lo que se pone esa rivalidad entre los dos equipos de la Comunidad Valenciana. A ello se aferra Mestalla, a ello se aferra el valencianismo y a ello también se aferra el propio Corberán, que ve el factor Mestalla como vital, pero que evidentemente no se fía de un Villarreal que es cierto que no trae buenos resultados en las últimas jornadas, pero claro, lo decía Marcelino el otro día al acabar el partido ante el City. Ojo, que ante los equipos que nos estamos enfrentando no son ninguna verbena. Tottenham, City, bueno, evidentemente son palabras mayores. Y en ese discurso está también el técnico del Valencia cuando habla del equipo de la cerámica.
La magnitud de los rivales que no ha conseguido ganar Villarreal hablan de ese momento. Pero Villarreal sabemos que es un equipo con muchas posibilidades, con muchas alternativas, que ha hecho una plantilla muy competitiva porque es un equipo que está inmerso en la Champions League y sabemos de la gran exigencia del partido de mañana.
Enseguida escuchamos más mensajes que ha dejado Carlos Corberán en su comparecencia ante los medios de comunicación. Hablaremos del posible 11 con el comando Paterna. También estaremos en Villarreal para saber la última hora del submarino. Ha hablado Marcelino y ha lanzado flores a Carlos Corberán.
Igual conozco mejor el estadio que el Valencia actual. Porque, bueno, estamos en una vorágine metidos que lo que nos interesa es el análisis de nuestro equipo y el rival inmediato al que nos enfrentamos. Desde el partido del City sí que hemos analizado pues, con más detalle lo que es el Valencia. Es un equipo que juega de forma muy similar a nosotros. Utiliza estructuras ofensivas y defensivas similares y a mí me parece que es un equipo que cuando lo ves y analizas, claramente identificable. Tiene automatismos evidentes y eso es que hay un trabajo detrás y a partir de ahí nos va a exigir jugar 90 minutos a nuestro máximo nivel, no me cabe ninguna duda, porque es un equipo, repito, bien armado, bien estructurado y con futbolistas desequilibrantes.
Ahora luego en el tipo de opinión os pregunto sobre estas palabras de Marcelino. En el Levante seguimos pendientes del tobillo derecho de Carlos Álvarez, Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora. ¿Hay o no buenas noticias de cara a esa visita al Mallorca el domingo a las 2 de la tarde?
Sí las hay, como venimos contando en COPE desde principio de semana, y ayer adelantábamos esa buena noticia con las buenas sensaciones de Carlos Álvarez, que ya había empezado a hacer algo de trabajo en el césped, hoy ha hecho algo muy suave con parte del equipo, como ha explicado Julián Calero, y la decisión está tomada. Si no pasa nada mañana, imagínate que se levanta con el tobillo más hinchado de lo que toca o mañana sufre un contratiempo en el entrenamiento último antes de viajar. Repito, si no pasa nada, Carlos Álvarez va a viajar y va a estar en la convocatoria para enfrentarse en Somois el domingo al Real Mallorca. Y ojo, Fermín, porque esto ya es opinión, por lo que conozco a Carlos refiero a nivel profesional, y a Calero, si el jugador da lo que dice que está bien, Carlos Álvarez jugará el domingo a partir de las 2 de la tarde ante el Real Mallorca. Este es el técnico de Levante explicando cómo está ese tobillo derecho de una de las estrellas del equipo.
Nosotros somos de los que normalmente viaja todo el grupo, por tanto va a viajar. Tenemos 48 horas para tomar la decisión, porque del viaje al partido hay otras 24 horas y a veces 24 horas en determinado tipo de lesión, hay otras que no. En las musculares, que sabes que son 21 días o 3 semanas, ahí es absurdo. Pero en un tobillo es una situación diferente, porque de repente el jugador empieza a encontrarse mucho mejor, de repente el día anterior está un poco fastidiado y al día siguiente se encuentra, no digo perfecto, pero sí mucho mejor, ¿no? Por tanto, vamos a jugar con todas las horas que tenemos y luego ya decidimos, pero sí, en principio, excepto que mañana las sensaciones no fuesen nada buenas, sí que viajaría y tomaríamos la decisión allí.
Ahora nos cuentas el 11, pero Pedro, como es normal, Calero no está nada contento con el horario del derbi de la ciudad, ese Valencia-Levante del 21 de noviembre a las 9 de la noche, un viernes.
Sí, a Calero no le han gustado dos cosas, y vaya por delante que el Levante lo que ha hecho es hablar con la Liga a principio de esta semana para intentar cambiar ese horario del partido. Hasta esta hora la respuesta de la Liga no es positiva, y pocas veces la Liga cambia el horario de un partido por cuestiones así, pero el problema es que para Calero, bueno, yo creo que para todos, pues un viernes es algo deslucido, un partido a las 9 de la noche, un día en el que todo el mundo que puede trabaja. Y sobre todo porque el Levante se encuentra con un problema gordo. Y es sobre todo el caso de Kervin Arriaga, que va a jugar, si su seleccionador así lo entiende, dos días antes. O sea, el día 19 de noviembre tiene un partido Costa Rica-Honduras. El 14 juega Nicaragua-Honduras. O sea que imagínate el partido, la vuelta desde Costa Rica para Kervin Arriaga y jugar ese viernes 21, nada menos que en Mestalla, el derbi ante el Valencia. Se entiende ¿por qué Calero está así de enfadado?
No he visto ningún derbi de ninguna ciudad importante que se juegue un viernes. No lo he visto. Aparte de eso, nuestros internacionales están con África, en Australia, en Sudamérica. Juegan un miércoles, juegan el miércoles y tienen que volver a jugar el viernes. Pues ya me contarán ellos cómo lo vamos a hacer. Como los que vienen de Australia llegan el jueves por la tarde o por la noche o el viernes por la mañana y tienen que jugar el viernes por la noche. Que me cuenten un poco cuál es el plan, porque yo le desconozco. Sinceramente, de verdad, que el que haya pensado todo esto, creo que se le han pasado algunos detalles. O está pensando solamente en otro tipo de situaciones, lo que desconozco. Entonces, personalmente, me parece que hay que darle una vuelta. Y si no es así, pues nos tendremos que aguantar. El famoso ajo y agua, pues no nos queda otro. Pero que sepan que estamos disgustados con ese tema y que no creo que la ciudad de Valencia se merezca un derbi un viernes.
Ajo y agua, me parece que le toca al valencianismo y al levantinismo, porque Tebas pocas veces da su mano a torcer. En baloncesto, ¿qué victoria más valiosa del Valencia Basket en Milán? 100-103, que le pone con 3 victorias y 3 derrotas, el 50% no está nada mal. Estás empatado con Mónaco, Madrid, Barça en la clasificación, decidimos segundo. Por ejemplo, Mónaco es el noveno. Yo creo que está bastante bien este inicio de temporada de los Taronja en la máxima competición continental. Ayer llegó a estar 22 arriba, con un inicio de tercer cuarto fulgurante, con 7 triples consecutivos, 57-79. Ahí se colapsó un poquito el equipo, yo creo que perdió un poquito de dureza atrás, fue más al intercambio de canastas y encajó un parcial de 43-21 que llegó a poner el partido 100-100, empate a 100, y a 43 segundos apareció Jan Montero. Por cierto, vaya partidazo de Leandro Bolmaro, el argentino, que se fue hasta los 31 puntos, y menos mal que Jan Montero, con esa sangre fría que tiene de genio, a 43 segundos, con un triple, sentenció el partido. Por cierto, Darius Thompson, qué jugador ha fichado Valencia Basket, qué personalidad, qué frialdad también para dirigir, para asumir, para hacer números sin que nos demos cuenta, como Mari Moore, con mucho sentido todo lo que hace. Ayer colocó un tapón Darius Thompson en la última jugada, clave para sellar esa tercera victoria en Euroliga cuando estaba Milán apretando y venía con muchas ganas. Montero, que había recibido ahí la charla de Pedro Martínez antes del partido, a ojos de todo, hablaba así de su jugada de lo que viene el fin de semana con ese partido ante el Juventud de Enrique Rubio.
A pesar de que venga una lesión, ya estaba en el partido y tal, y al final me gustan ese tipo de momentos, ¿no? A veces hay muchos jugadores que dentro de la cancha tienen más tensión y eso ahí es que le saca un poco más de provecho. Muchas altas y bajas en el partido, pero siempre tienes que mantenerte con la cabeza fría, sabiendo que te llegará tu momento y hay que aprovechar, ¿no? Porque la Euroliga es una liga muy difícil, jugadores muy competitivos, muy, muy físicos. Yo creo que, bueno, lo hemos hecho bien, hemos peleado hasta el final y eso es la cosa que al final, por eso hemos salido con la victoria. Bueno, ya he estado dentro, pero no jugando, ahora a jugar el domingo. Espero que los sentimientos no me traicionen y pueda hacerlo bien dentro de los fanáticos. Bueno, ya lo vi ya cuando estaba en la NBA y demás, ¿no? Todo el mundo sabe la capacidad que tiene Ricky y tal, y bueno, un gran jugador. Encima que está rodeado de muy buenos jugadores en la peña y juegan a su ritmo, a su estilo. Yo creo que eso es una ventaja que le da a ella, ¿no? Pero lo dicho, ¿no? Tenemos que tratar de implantar nuestro estilo de juego y a correr.
Domingo a las 6, debut de Jan Montero, ni más ni menos que ante Ricky Rubio, lo que ha querido el destino contra el genio de Masnou, en el Rocha Arena a las 6 de la tarde. Precisamente el dominicano es el protagonista de nuestra primera opinión del día. Queremos preguntarle a Miguel Domènech, uno de nuestros amigos de Raco Taroncha, si esa escena que veíamos el otro día, esa charla de Pedro Martínez con Montero a los ojos de todos, Miguel, ¿crees que era para apretarle? Muy buenas.
Hola Fermín, ¿qué tal? Me resulta complicado meterme en la cabeza de Pedro en cada momento, pero hay cosas que son ciertas. Primero, sacar lo mejor de Jan Montero necesita de un guía como él, exigente en el día a día, pero que es un entrenador que deja fluir el talento y construye las situaciones para ello. Y hay otro lado, ¿no? Y es el de Montero, que es un jugador clave para el devenir de la temporada. Y es un jugador que, no nos olvidemos, se está subiendo a un tren en marcha que ya ha empezado a hacer camino mientras él se recuperaba de la lesión. De una forma o de otra, ayer se demostró que Montero es un jugador especial. El triple decisivo para desempatar el partido cuando a Valencia se le habían salido tiros anteriores muestran que Montero, al final, es esa pieza clave que va a marcar el techo competitivo del equipo esta temporada.
También tuvo compromiso en la Euroliga el Valencia Basket femenino. También volvió a casa con triunfo en Miskolc, Hungría, 64-99, aplicando el rodillo desde el primer minuto con ese 5-21 con el que concluyó el primer cuarto, que ya dejó clara la mentalidad taroncha. Otro buen día de Abdelkader, con 22-16-40 de juego, la temporera, la belga. Y también estuvo bien Kyle Alexander, importante, con ese 23-7, 23 puntos y 7 rebotes, ya que Kyle venía de un par de partidos grises dentro de un equipo que además recuperó la puntería después de dos encuentros en los que estaba por debajo del 40% en tiros de campo. Ayer, 33 de 59 en total, un 55%, y ese mismo porcentaje, 10 de 18 desde el arco. Burgos estaba satisfecho.
Contentos por la victoria, sabíamos que no era una cancha fácil, lo recordábamos hace dos temporadas. Es un equipo especialmente duro en defensa, bien entrenado y que sabíamos que nos jugaría muy físico. Afortunadamente, nuestros porcentajes hoy han sido muy altos, buenas posiciones de tiro, acierto de las tiradoras y buenos porcentajes en la pintura, que era algo que queríamos mejorar de los últimos partidos. Espero que nuestra afición hoy desde casa esté satisfecha con el esfuerzo y esperamos dar lo máximo de nosotras también el domingo en el Rocha Arena.
Vaya domingo para no moverse del Rocha Arena. Domingo 12:30. Valencia Basket Femenino Jairis y por la tarde los chicos a las 6 contra la Peña, contra el Juventud de Badalona. Y antes de todo ello, el domingo también la ciudad vive ya uno de sus eventos preferidos y de mayor repercusión internacional, la media maratón, Iván.
Sí, que además es la media maratón más rápida del mundo. Estamos hablando de la edición 34, en este caso, la que se va a disputar con 25.000 corredores de 138 nacionalidades diferentes. La realidad es que cada año bate récord esta cita, tanto el medio maratón como también el de larga distancia, que se va a correr un poco más tarde, en el mes de diciembre. Y los datos, la verdad, que hablan por sí solos. En cuanto a el lugar de procedencia de los corredores, estamos hablando de que en esta edición el 44% de los que van a empezar la prueba son de fuera de España. En 2023 era el 22%, así que se ha multiplicado por dos.
Hablo de esa repercusión internacional,
sí,
que
sí,
va muy ligado a todo esto.
Teniendo en cuenta, sobre todo, ya te digo, que además es el medio maratón más rápido del mundo, porque además la orografía de Valencia también así lo permite. Además, también crece la participación femenina este curso del 30% del año 2024 al 34% en esta edición que es público femenino, y un dato que refleja la envergadura del evento y las ganas que hay de correr en Valencia esta media maratón. Casi 16.000 personas se han quedado en la lista de espera para la carrera. Hay 25.000 corredores y 16.000 se han quedado en la lista de espera. Yo creo que va también en consonancia de lo que supone esto a nivel de Valencia, de ciudad que está creciendo a marchas forzadas.
Rafa, ¿corres?
No, soy uno de los 16.000.
¿Pero querías? ¿Te la estabas preparando o no?
No, no, no. Vale. Tú sabes que yo soy muy bruto. Yo no me las preparo. Yo voy y
pero
corro.
Has hecho media,
no es que vaya de sobrado. No. La media todavía me atrevo sin prepararla. Bueno, sin prepararla, sin corres, la rutina diaria. Pero estaba pendiente del calendario y esas cosas del calendario, ya sabes, la vida del periodista, pico pala, no nos permite hacer muchas previsiones a largo tiempo y en julio ya no hay dorsales. O sea que. Nada, haremos la Giria Locao o Locao Giria.
Muy bien, yo sí que me acercaré.
Ya está.
A ver si ve a mi amigo Ramón Sauquillo.
Ah, mira.
Zamora.
¿No? Me acercaré a
mí.
Mirar.
¿Me conoces, no?
A mí no me lo preguntas, ¿no?
Hombre, si lo bueno, tú, Zamora, me lo hubieras dicho, porque es que a Rafa esta semana le he visto menos. ¿Tú vas a correr?
Yo no. Ramón Sauquillo corre.
Ramón Sauquillo está centrado esta temporada en la media y sí todavía en la maratón. Y
muy bien.
No, aparte, no solo corre. Que quiere ir a 4:15, quiere ir a 4:15 el kilómetro. Que eso ya es muy serio.
Pasa por delante de su segunda casa, con lo cual es perfecto.
Pedro, de lo que está pendiente es de las calles que están cortadas y en qué horario.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, eso todos.
Ya sabemos que Ramón Sauquillo tiene como mínimo dos casas.
Sí. No, no.
Como mínimo.
No, esto,
no, sí, como mínimo.
Yo me refería a lo de su segunda casa, no era por casa. Era
podemos hacer la cuña que es de familia, ¿no?
No tengo el gusto, ¿eh?
Hombre, sí. Vale, que están fenomenal en la Alameda, los dos. Uno en la zona de la Avenida Francia y el otro. Pues en la Alameda
Clean cerca del río. Caja.
¿Dónde? Sí,
oye, Noel Rodríguez sí que la corre, ¿no?
Ah, sí, no
sí.
Lo sé. No
sí.
Lo sé.
Sí. Sí, 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 sí.
A mí me encantaría. Sí. Lo que pasa es que estoy tieso de la rodilla. Me encanta correr.
Iba a decir, me encanta Noel.
No, muy bien. Me encantarme no.
Vale.
Bueno, a todos los que van a correr la prueba y a toda la gente que conoce corredores, que lo disfruten porque es un día muy, muy bonito, lleno de emociones, de retos, y yo creo que la ciudad además se vuelca ya desde hace mucho tiempo con este evento que a Valencia le ha dado un salto también. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán de 2x1 Ballester, te habla Fermín Rodríguez. A los mandos de la nave espacial está Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Disfruta en el auto de los días Peugeot Profesional, con descuentos increíbles en toda la gama y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com. No lo dejes pasar, unidades limitadas. Peugeot Edauto, estamos cerca de ti.
Doce minutos para las 3, hasta las 3:30 vamos con toda la actualidad. Media Center de Paterna, Rafa Villarejo. Estamos
dígame.
Ahí, ¿no? Yo no voy a pasar lista, que esto lo hace mucho
sí,
Hugo y
sí.
A mí me gusta. Hombre, para saber que estamos
que
todos. Pedro Zamora, seguimos en Buñol, ¿no?
Aquí estamos.
Muy bien. Y a Iván Herraiz lo tengo aquí a mano. A Javi García también al otro lado de la pecera.
Me escribe un amigo en común que tenemos todos, Chimo, que me dice que también corre el maratón.
Más mano. Bienvenido, más mano.
Oye, pues
bien
también,
por escuchar
oye,
la
copa.
Mano,
fantástico.
Yo he dicho Chimo.
Oye, que te diga un poco el tiempo al que la quiere hacer, aunque lo veo muy fino.
Él me dice que hace el kilómetro a 2:40.
Eso es la No, 2:40 es sprint, ¿eh?
2:40 te digo una cosa. Está muy fuerte. Estoy seguro que corre más que haciendo preguntas. Haciendo preguntas un poquito lento y...
Bueno, nosotros, yo voy a estar cerca de la Alameda y me fijaré por si pasa Chimo para mandarle ánimos y aplaudirle.
No lo verás, será un rayo.
Sí, me imagino, me imagino.
El rayo de Buñol.
Yo lo veo muy delgado. Yo enseguida que veo la cara de la gente, Rafa, tú que has corrido mucho, no te das cuenta si están entrenando mucho, si están bien o no, normalmente, ¿no? ¿Verdad? Al corredor se le nota. Igual que al
ciclista. Sí, sí, sí. Le nota. También te digo una cosa, de veces cuando vas corriendo y ves a, y dices, ostras, ¿y ese cómo va delante de mí? ¿Eh? Y de repente ya no lo ves porque te ha sacado 400 metros y dices, tampoco la... Por eso digo que a veces la apariencia engaña y yo veo a gente y digo, ostras, ese no me puede ganar ya. Y me saca 2 kilómetros.
Ese que te dice que no te puede ganar te revienta porque encima luego tú corres fuera de tu ritmo por engancharlo, Rafa, los que somos picados.
Correcto, correcto. Y además lo de Chimo tiene, estoy pensando, doble mérito porque ahora es escritor, quiero decir, sí, que se han cerrado ahí en la buhardilla para escribir un libro y
ya tenía tiempo general, para prepararlo. No, he dicho que Chimo era.
Si lo has sacado tú, ahora cuando el jefe te llame y te diga qué haces hablando de gente de la SER, pues ya te apañarás tú.
Bueno, vamos a centrarnos en el partidazo de mañana en Mestalla, con la necesidad de volver a ganar y también con la emoción del homenaje a las víctimas de la Lana a 4 días de cumplirse el año de la tragedia, que ahora nos contará Iván qué se prepara. Rafa, ¿cómo has visto a Corberán? Porque hay mucha presión para este partido.
Pues yo la verdad es que no se lo he notado. Intuyo que, como te decía antes, como le pasa a la afición del Valencia, también la procesión va por dentro en este caso, pero yo no se lo he notado. Creo que precisamente ha trabajado el intentar dar esa imagen de ser un entrenador que no está ni mucho menos tocado, que no está ni mucho menos hundido, dolido, seguro. Preocupado, seguro, pero insisto que yo no se lo he notado, no le he notado esa sensación de te la juegas, ¿vale? Porque tampoco creo, bueno, creo no, es información que no que se la esté jugando Corberán, no estamos en ese escenario en este momento, pero insisto, yo lo he visto convencido, con ese, yo creo que positivismo de volver a Mestalla y aferrado a esa situación de jugar como local para intentar mañana darle la vuelta a la situación, porque sin duda alguna ganarle al Villarreal yo creo que sería un 3-1 seguramente. La puntuación no te van a dar uno extra, pero en lo motivacional y lo que supondría para el equipo ganar en el derbi, ganar al Villarreal con todas las connotaciones y después de 4 partidos sin lograr una victoria, creo que sería un factor diferencial. Como también considera Corberán que un factor diferencial es Mestalla, a pesar de que el último recuerdo es el partido de Oviedo y todos recordamos cómo acabó el partido, con críticas, con pitos, con el enfrentamiento de Gaya y algunos aficionados, con las dudas de que transmitía después de la remontada del conjunto asturiano desde la grada a los que estaban en el césped. Corberán cree que, y lo demuestra el hecho de que, insisto, ya no hay localidades, Mestalla estará lleno hasta la bandera, que Mestalla seguirá siendo un factor positivo, un factor diferencial para el equipo.
Veo un partido, primero de todo, que se juega en Mestalla, y eso es un partido que te activa, que te hace estar preparado para competir al máximo. Jugamos con nuestra gente y cuando juegas con tu gente, a tu gente le tienes que dar lo mejor de ti, y sabemos que a Mestalla cuando le damos lo mejor de nosotros nos devuelve el doble, y eso es lo más importante para mí o lo más especial de este partido.
Asunto lesionados. Venimos con el piloto Ámbar, que dice Hugo, pero cerquita de ponerse en rojo con el asunto Ugrinich y también en las últimas semanas con el asunto Fulquier. Lo de Ugrinich ya viene desde que prácticamente llegó en la temporada. Debatíamos de si ya vino lesionado de los primeros partidos de la pretemporada la Liga Suiza con el Young Boys o se lo hizo luego. Hemos debatido sobre el oscurantismo del departamento médico, de que no haya partes. En una situación de un futbolista en el que te has gastado pasta y que todavía prácticamente no ha jugado más allá de los 86 minutos residuales que ha tenido el suizo, de la importancia de Fulquier y de lo que ha desaparecido Fulquier. Ayer decía Iván, tres entrenamientos desde el 27 de septiembre y que nadie daba luz a este asunto. Pues bien, lo primero, la sorpresa de que Corberán ha cogido él la bandera, y yo creo que es un error, vaya por delante, como hizo también cuando vino de Singapur, poniéndose por delante y cogiendo la bandera de sí, yo voy a estar metido a fondo en el tema de los fichajes. Yo ya dije entonces que eso, ojito, podía salirle rana al entrenador, porque si él asumía esa bandera después, cuando las cosas o Santa María no saliese de cara, o otro fichaje, cual sea, al quien íbamos a reclamar también, íbamos a meter en el mismo pack de la dirección deportiva de esa Corberán. Pues bien, hoy me ha sorprendido que, lejos de decir este muerto no es mío, que le pregunten a los médicos, yo no soy el portavoz médico, todo lo contrario. A mi pregunta, Corberán ha dicho que agradecía, de hecho, la pregunta y que le correspondía a él dar la información. Yo no sé si ha sido un lapsus a lo Yolanda Díaz, pero la verdad es que yo no he acabado de entender que el Corberán también asuma la bandera de la parcela médica. Dicho lo cual, sorprendente también, y es una explicación bastante larga, pero creo que merece la pena escucharla, su explicación al detalle, demostrando que esa milonga de que los jugadores no quieren que haya datos y por la privacidad y todas esas cosas, al detalle de lo que le ocurre y de lo que le ha pasado a Fulgier y de lo que le ocurre y le ha pasado a Ugrinich, y ojo con la naturalidad que habla de que a Fulgier todavía 2 o 3 semanas más para ver si llega con el grupo, y que a Ugrinich, que lleva desde agosto, todavía le faltarán al menos 10 días más para volver a incorporarse a la dinámica del resto de compañeros.
En el caso de Fulgier, en la semana previa al partido de Girona, me empiezo a notar no normalidad en la rodilla y por ello no se encuentra bien para jugar. El jugador insiste en su deseo de estar con la plantilla, la sensación clínica no mejora, por eso Fulgier no juega en el partido contra Girona, y a partir de ahí se hacen las pruebas, se estipula un tratamiento y se va ajustando ese tratamiento sobre todo sus sensaciones. Estamos en, vamos a llamar, la última fase de este tratamiento. Entendemos que Fulgier en las siguientes 2-3 semanas va a estar mejor y podrá estar de nuevo preparado para ayudar al grupo. Con respecto a Filip, a Urini, y al llegar aquí te diría que fue durante la segunda semana, empieza a notar una molestia en la rodilla, una molestia leve. Esa molestia leve hace que tenga que inicie un proceso de tratamiento. Con el proceso de tratamiento, la molestia es puntual, no es continua, no es permanente, pero seguimos más que la recomendación, el jugador no está en condiciones de asegurar que el día del partido va a estar en perfectas condiciones para rendirlo, porque a momentos tiene más dolor que le dificulta entrenar o competir, y a momentos tiene menos dolor. Se agudiza en el partido previo a Girona y está en una nueva fase de tratamiento, en el que entendemos que en los siguientes 10 días el jugador tiene que estar de nuevo con el grupo. Deseamos que con una sensación de dolor que le permita tolerar la carga de entrenamiento y la carga de partido.
Rafa, por lo menos ya ha puesto fechas, que es mucho. También es mucha presión para los cuerpos médicos, porque Ugrinich ha dicho 10 días para soportar la carga y entrenar con el grupo.
Sí, y 2-3 semanas más para Fulgier. Que lleva casi un mes, que a partir del mes es cuando hacen parte médico. No sé si lo van a sacar ahora, porque ya lo ha hecho Corberán, pero a mí me llama la atención que hable con esa naturalidad de un tema tan importante, porque la broma al final se va a ir, en la mejor de las previsiones, según Corberán, a mes y medio largo de Fulgier. Y
como Ramazzani, bueno, 6 semanas.
Y de Ugrinich, sí, al final juntas a Fulgier, Ramazzani y Diakabi, casi hasta diciembre, casi a principios de diciembre, es decir,
son contratiempos muy serios.
Claro, por eso te digo que a mí me ha sorprendido la naturalidad con la que ha afrontado esta situación el técnico del Valencia hoy, el tema médico. No sé, a mí me ha dejado, insisto, descolocado, pero es más que preocupante.
Te entiendo, Rafa, lo que dices, porque yo sigo insistiendo que el portavoz del club no debe ser el entrenador, y me dirás, ¿lo es Courtois en el Madrid? Bueno, tampoco lo debería ser Courtois en el Madrid ni Xabi Alonso, creo, pero me quito el sombrero con Corberán tal y como ha explicado todo. Yo creo que, hombre, en ese sentido, vamos,
por supuesto.
Chapó. Yo lo estaba pensando, digo, gracias, Corberán. O sea, un poquito, hombre, de luz,
pero
tampoco
luego
pasa
lo que
nada.
Hablamos. Encima,
Corberán, solo Corberán.
Con tanta milonga de que los datos personales. No, que al final, escucha, se cuenta como ha hecho Corberán y creo que no pasa nada. O sea, no pasa nada. Ala, eso sí, lo que decía yo, le metes presión a fisios y médicos.
Bueno,
me
pues
en 10 días.
Entonces ya
tiene que estar para aguantar la carga. Ya ha puesto una fecha.
Pues igual toca hacerlo para que no miren solo al entrenador, que al final cada uno tiene su responsabilidad en su parcela.
Zamora, decías.
Bueno,
no, que Corberán tampoco es tonto. Él sabe que hoy, con el equipo como está y ganando pocos partidos, no puede meterse en otro incendio y no contestar, en este caso, a Villarejo cuando le pregunta por el tema médico. Si hoy Corberán no se hubiera dado una mala respuesta al asunto médico, se hubiera llevado otro zarpazo de los periodistas. Corberán ahí ha sido listo.
Yo creo que tenía muchas salidas.
Claro.
Yo creo que tenía
No. Corberán ha sido listo y ha dicho, mire, este muerto no es el mío. Y que se apañen otros. Y te doy toda la explicación y así a mí no me... este muerto a mí no me lo cargáis. No es mío.
No, pero se ha hecho todo lo contrario. Ha dicho, la información la debo de dar yo. Ha dicho todo lo contrario. Se ha cargado él el muerto.
Se ha cargado el muerto de dar la explicación.
¿Cómo que no?
Pero él no tiene ninguna culpa de nada, de la lesión ni nada.
Ah,
él,
no, hombre, claro. Solo faltaba eso. Solo faltaba eso.
Pero él ha estado muy amable, muy simpático toda la rueda de prensa, bajo mi punto de vista de 26 minutos que he escuchado en directo. Y uno de los puntos en los que ha estado muy simpático, muy amable y muy afable ha sido ese, explicándolo todo, porque él sabe que está en un momento difícil. Escucha, Rafa, que tenemos muchos años, tú un poquito más.
Yo a Corberán no le pongo ningún pero.
Ganando 3 partidos seguidos no te da esa respuesta. Ya está. Vamos, que está claro, te hubiera despachado de otra manera, pero que ha estado muy bien. Si yo lo digo, para mí es que ha estado muy bien. Ha estado muy bien.
Sí, sí.
Pero vamos, que es listo, que Corberán no es bobo.
Rafa, ¿alguna cosa más de Corberán en sala de prensa?
Pues sí, una que coincide con lo que está diciendo ahora Zamora y con lo que te contaba al principio de que yo lo he visto. Si digo relajado, la gente se la va a coger con papel de fumar y dirá, ya, después pasa lo que pasa, si está relajado. No está relajado, está muy preocupado, muy tenso. Pero al menos a mí me ha parecido, y por lo que dice ahora Zamora, que la sensación que ha transmitido no es de estar bloqueado, porque cuando no, estás no piensas y seguramente vas condicionado en esa situación al partido. Y en esa, vamos a entrecomillar, relajación, esta respuesta que a mí me ha hecho gracia, porque es lo mismo, si quieres otra vez sacarle punta, dices, pues no estamos para bromas, porque cuando le han sacado una serie, una retahíla de datos, a cada cual peor, duelos perdidos, balón parado, acciones ofensivas, corners, la casa de los horrores, ahora que estamos cerca de Halloween. Pues la respuesta para mí de Corberán ha sido genial.
Me lo pones muy fácil, solo podemos mejorar. Me pones todos esos datos que son negativos, el equipo solamente puede mejorar. Y estamos convencidos que con esa mejora en aspectos de juego llegarán mejores resultados. Hay motivación. Todos deseamos jugar contra grandes equipos y en esos partidos tratar de dar nuestra mejor versión. El que no siente motivación cuando juega grandes partidos no convive con el fútbol de élite.
Bueno, a mí me lo ha parecido, insisto, alguno que le quiera sacar punta dirá, no estamos para hacer coñas. A mí me parece que transmite esa sensación de no estar bloqueado, a pesar de que parece que, ayer contábamos en un reportaje que no da con la tecla, y lo hablábamos y lo comentábamos con Oltra en la antena de COPE, pero a mí al menos me ha transmitido eso, de que tiene el convencimiento de que mañana, ojalá sea así, pues las cosas podrían cambiar con una, voy a decir sorpresa, porque luego hablaremos, no sé si considerar sorpresa que el Valencia le pueda ganar ahora al Villarreal en esta situación ahora mismo, en el partido de mañana en Mestalla.
Hablando de teclas, ¿va a tocar alguna del último once, comando Paterna para mañana?
Una. Y es Lucas Beltrán que apunta a titular mañana contra el Villarreal en Mestalla en detrimento de Hugo Duro. Sería el único cambio, según lo que ha aprobado en el día de hoy en Paterna, de cara al partido de mañana contra el Villarreal, después del trabajo hecho por el comando Paterna a lo largo de las últimas horas y días, desde el partido contra el Alavés. El 11 es el siguiente, con Julen en portería, línea de cuatro en defensa con Thierry lateral derecho, con Gaya en el carril izquierdo, con César Tárrega y con Copete, que ya ha confirmado también el técnico que está disponible después de haber entrenado en el día de hoy. Por delante, Javi Guerra, acompañado por Pepelu. Banda derecha para Luis Rioja, banda izquierda para Arnau Danjuma. En el enganche, Diego López, y arriba Lucas Beltrán. Es el 11 que ha aprobado en el día de hoy en Paterna. Para las dudas que se pueda hacer la gente o que pueda tener, por ejemplo, Pedro Zamora. Danjuma, Diego López, hoy en el entrenamiento ha quedado bastante marcada la posición de Danjuma, que era en banda izquierda, y Diego López en el enganche. Y la duda en el centro del campo queda disipada en el momento en el que, cuando ha doblado las parejas hoy, Santa María iba con Javi Guerra en la pareja y Pepelu con Lucas Núñez. Así que esto ratifica que el centro del campo va a estar formado por Javi Guerra y por Pepelu.
Ahora os preguntaré en el tiempo de opinión, ¿qué os parece ese movimiento de Corberán, esa opción que ha aprobado para mañana el once titular, Lucas Beltrán y no Hugo Duro? Antes, enfrente está el Villarreal, que viene del desgaste físico y mental de jugar Champions, de perder 0-2 ante el City con Marcelino y Parejo, que siempre están ahí. Nos vamos a Cope Villarreal. Juan, igual, muy buenas. ¿Por dónde pasa la última hora, Grogueta?
Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que ya mira de frente ese partido de mañana en Mestalla con el objetivo de conseguir 3 puntos más después de estar 4 jornadas sin conseguir la victoria contando Liga y Champions. Así que es el objetivo del equipo de Marcelino, que tiene buenas noticias porque tan solo tiene lesionados y pierde para este partido a Logan Costa y Canguala, lesionados de larga duración, y que tiene a todos los demás futbolistas disponibles. Quizá pueda meter a Parejo en el medio del campo y también a Rafa Marín en la defensa, dos hombres que no fueron titulares en Champions. Así que el 11 de mañana del Villarreal-Mestalla puede ser formado por Arnau Tenas en portería, defensa de 4, Mourinho derecha, Cardona izquierda, eje de la zaga para Renato Veiga y Rafa Marín, por delante con Parejo y Pape Gueye en un lado, Buchanan en el otro, Moleiro arriba, Mika Utadze y Ayoce.
Muchas gracias, Juan. Ahora comentamos el once, porque tiene un nivelazo el Villarreal en su plantilla. Ya ha vuelto varias veces a Mestalla, dirigiendo al equipo visitante, pero siempre remueve las emociones. Escuchamos a Marcelino sobre esos precedentes, sobre lo mal que se le da y desde cuándo al Villarreal pisar Mestalla.
Los dos partidos que jugué estos últimos con el Villarreal, en el primero nos pasaron por encima, una superioridad clarísima, que creo que nos ganaron 3-1 porque metimos un gol al final, me parece. El partido de la temporada pasada fue muy igualado y la realidad dice que el Villarreal no gana en Valencia desde que yo estaba en el otro banquillo, y un día para mí que vale más no acordarse, porque bueno, sí, porque afortunadamente estoy aquí delante de vosotros, que podría a lo mejor no estar. Y me escucháis decir, cuanto más sucede una cosa en una dirección, más cerca está de que suceda la contraria. Pues a ver si mañana sucede, pero repito que nos va a exigir el máximo.
Hablaba Marcelino García Doral, se emocionaba porque hacía referencia a aquel accidente que tuvo de coche previo a ese partido. Hablábamos de los precedentes, Iván, de Marcelino, de su vuelta a Mestalla después de dejar el Valencia.
Sí, él estaba hablando de los precedentes con el Villarreal, también volvió con el Athletic Club de Bilbao. Lo cierto es que se fue del Valencia en septiembre de 2019 y ha vuelto desde entonces 4 veces, no ha ganado ninguna. Lo hizo con el Athletic Club de Bilbao en la 21-22, empate a 1 en Mestalla con gol de Marcos André en el descuento. Después en las semis de Copa del Rey, en la que el Valencia ganó 1-0 al Athletic Club de Bilbao, y los dos encuentros con el Villarreal en la 23-24 con victoria del Valencia 3-1 con goles de Yaremchuk y doblete de Pepelu de penalti, y el de la temporada pasada empate a 1 en Mestalla con el tanto de Hugo Duro. Así que desde que se fue del Valencia, Marcelino no ha conseguido, como escuchábamos antes, ganar en el feudo valencianista.
También ha hablado del partido una de las grandes leyendas valencianistas y además muy buen amigo de esta casa. Ahora entrena al filial Groguet, David Albelda.
En la previa del Villarreal B Antequera, de Primera Ref, ha hablado David Albelda, que yo, en cuanto nos ha pasado el corte de voz nuestro compañero de Villarreal, Juan Igual, yo tenía dudas, digo, a ver por dónde sale David Albelda, porque sabemos de su valencianismo de toda la vida, sabemos que ahora mismo ocupa el banquillo del Villarreal B. Bueno, así es como ha explicado cómo ve él el derbi de mañana entre el Valencia y el Villarreal.
No fa falta que vos diga que al final lo que és un derbi ja un partit tot s'iguala. Vull dir-te, jo entenc que el Villarreal no se va a confiar perquè és un equip ara mateix Champions, és un club molt consolidat a un nivell altíssim, i encara que el València no estiga bé, entenc que va ser un partit molt igualat i complicat. Però complicat per als dos equips, perquè al final jo crec que tots se coneixen i crec que el Villarreal té que anar a València sense pensar la situació de lo que és el València actualment, que potser no és el València de fa molts anys, no? Però bueno, això pregunteu-ho a Marce, perquè potser m'estic ficant jo així en un charco i no fa era meua.
David Almeida, que hacía broma con eso. La verdad es que Marcelino un poco ha repetido lo mismo, que en un derbi se iguala a todo y el máximo respeto y de lo que va a exigir el Valencia a este Villarreal. Hasta aquí la última hora del Valencia-Villarreal. Antes del tiempo de opinión, dos apuntes más. Árbitro Pedro Zamora.
Javier Alberola Rojas, 13 partidos pitados al Valencia, 4 victorias, 5 derrotas y 4 empates. El último partido que Alberola Rojas ha pitado al Valencia en Mestalla, diciembre de 2024, es decir, hace casi un año, Valencia 2, Alavés 2, en el Bar va a estar un clásico del Cerro Grande.
Bueno, Alberola Rojas y del Cerro Grande en el Bar. Y el segundo, el ambiente, que podríamos matizarlo como en dos aristas, ¿no, Iván? Lo que se prepara para conmemorar una fecha que nunca olvidaremos los valencianos, aquel maldito 29 de octubre del 24 con la Dana, y cómo puede recibir Mestalla a su equipo después de la imagen que viene dando y esos registros pobres de 9-27.
Sí, vamos por orden si quieres. Lo que hay previsto es un recibimiento al Valencia. Lo ha organizado la Curva Norte, el llamamiento para que haya un recibimiento a las 7 de la tarde. El partido es a las 9 y hay un recibimiento en la Avenida de Suecia. Y luego, como hemos publicado en cope.es/Valencia, va a haber un homenaje a los afectados por la Dana, toda vez que estamos a punto de cumplir un año de aquel suceso. Ya contábamos durante la semana, lo decía ayer Hugo Ballester, que el Valencia va a jugar con la Señera el partido de mañana, y esto, claro, nos lleva a pensar con qué camiseta va a jugar el Villarreal. Lo va a hacer de blanco el Villarreal y pantalón granate. La verdad que va a parecer, a nivel visual, va a parecer todo menos un Valencia-Villarreal, en este caso porque el Valencia, ya digo, va a lucir la Señera en honor a los afectados por la Dana. Va a haber un emotivo minuto de silencio también. 22 niños y niñas de escuelas conveniadas del Valencia Club de Fútbol afectadas por la Dana también van a aparecer de la mano de los futbolistas portando la Señera, e incluso se va a hacer un homenaje a los miembros de la UME también, que se desplegaron y de qué forma la temporada pasada, el año pasado, para ayudar a todas las poblaciones afectadas por la Dana. Al mismo tiempo también, y precisamente organizado también por la Curva Nord, va a haber una especie de homenaje a Juan Macivera, que es portero, era portero del cadete A del Valencia, que ha tenido que retirarse del fútbol por un problema de corazón, y que también pues la Curva Nord le va a brindar un pequeño homenaje también al canterano, en este caso del Valencia, que ha tenido que dejar el fútbol, que es, lógicamente, como pasa a esas edades, también su pasión.
Y todo con el no hay billetes, no hay entradas, colgado en taquillas. Vaya ambientazo se espera en Mestalla. Entramos ya en el tiempo de opinión, y yo creo que esta, ahora comentaremos el tema de Lucas Beltrán, pero yo creo que hoy Mestalla va a recibir al Valencia muy bien, porque es un partido que siempre es especial contra el Villarreal, y no me imagino de salida ni siquiera un poquito, o tú sí, ¿vale?
No, yo es que el otro día estaba viendo el tuit que publicó la Curva Nord para organizar el recibimiento a las 7 de la tarde, y vi bastante gente disconforme con el hecho de tener un recibimiento mañana.
Sí, porque eso, la gente está eso muy suele cabreada. Pasar, eso suele pasar. Según va llegando la hora del partido, todo eso yo creo que va suavizándose y la gente ya se va poniendo con el mono, el modo, modo derbi, modo sí, duelo regional.
Si tomo como referencia que Mestalla pitó. No doy ni quito razones a nadie, simplemente describo. Pitó porque hay nerviosismo ganando 1-0 al Oviedo, cuando todavía estaba ganando. Entonces yo creo que el caldo de cultivo, lo decía Corberán, que lo sabe, dice, a Mestalla cuando le das te devuelve el doble, pero mañana el Valencia le va a tener que dar desde el minuto 1 si no quiere que empiece el run-run.
¿Pensáis, Rafa y Pedro, que mañana de salida, yo te hablo, de salida la pose de Mestalla va a ser un poco expectante o creéis que va a empujar como creo yo?
Yo tengo mis dudas dentro. Fuera, evidentemente, va a ser el ambiente de las grandes noches, por eso hay un recibimiento. Es decir, creo que el recibimiento no se monta para pegarle una pitada al equipo, más bien para todo lo contrario, para hacerle un pasillo al autobús y para recibir al equipo en situación de derbi, de un partido especial y de una noche especial. creo, y tengo mis dudas después ya en el césped, cuando salga el equipo a calentar, que hay muy poca gente, o cuando arranque el partido, si hay algunos pitos en la grada. Creo que le ha venido de maravilla este calendario que ha situado en esta situación complicada el derbi de frente, para que sea un partido con un condicionante especial, y eso haga que yo, si tuviera que apostar, apostaría que va a haber un gran, no sé si un gran, pero un buen recibimiento al equipo, y ya el transcurso del partido.
¿Pero lo hablas por la Dana o por el calendario futbolístico, Rafa?
No. No, yo digo por el Villarreal, por el derbi.
Ah, vale. No, es que no te entendía si decías que por el calendario que coincide con todo lo que nos ha contado Iván.
No, bueno, evidente.
Sí, porque eso obviamente al valencianista y valenciano ya le pone la piel de gallina.
Sí, no, pero vamos, yo quito de esa ecuación, le hago un paréntesis a esos cuatro o cinco minutos que dure el homenaje, ¿no? Ahí evidentemente, yo es que para mí ahí no hay debate, quiero decir, ahí el respeto, la emoción, la piel, las lágrimas y todo lo que conlleva una situación como se va a vivir seguro en Mestalla, recordando aquel Valencia-Betis que fue tan emotivo y que nunca olvidaremos después de la tragedia. Yo estaba sacando y haciendo un paréntesis porque creo que no debemos de mezclar lo que es el homenaje por la Dana, que ahí no tengo ninguna duda, como no puede ser de otra manera, porque más allá del respeto hay sentimiento, lo hemos sufrido, lo han sufrido, cada uno a su manera, unos más, otros menos, pero todos lo hemos sufrido, y eso es un paréntesis. Yo estaba hablando de lo deportivo, sí. De dónde venimos, venimos de Oviedo, es la última referencia de Mestalla, y el partido acabó como acabó, y después tuvo debate posterior con lo de Gallá, con los pitos, con después lo que ha ocurrido también en las siguientes jornadas. Yo ahí tengo mis dudas, pero si me tendría que decantar, y es un poco jugar a pitoniso, pero conociendo a Mestalla, creo que me situaría en un buen recibimiento de la afición al equipo, pensando en una nueva oportunidad que le da Mestalla a sus futbolistas.
Sí, pero Rafa, seguro que estás conmigo que la paciencia de la gente está a punto de desbordarse, ¿eh? Yo creo que la gente me está ya arrimando.
Sí, pero al minuto 60,
será más a posteriori,
Zamora.
O durante
sí,
el partido.
Sí, claro. Sí, pero yo por lo menos lo que detecto en el entorno, que no deja de ser el mío, pero que luego es que se refleja en Mestalla, es que la gente cuando ha visto el peligro ha tenido que arrimar el hombro porque no quedaba otra, y la prioridad era salvar al Valencia del descenso, pero ahora, como es verdad, que pese a que el equipo está mal, no está ahí abajo, porque no estamos... Yo, ¿cómo?
¿Así? Abajo, ¿está abajo, como el año pasado? Pero está más cerca de abajo que de arriba.
Pero ¿está como el año pasado?
No.
¿Cómo hace justo un año?
No.
El año pasado en la UCI, bueno, entubado y con asistencia.
Pero ¿cómo? La puntuación... Es que yo de verdad...
Es similar.
¿Cómo que la puntuación?
Sí.
No, pero que dejaos de puntuación. Que el Valencia el año pasado era último, ¿o no? ¿O estoy yo loco? ¿Era último o no?
Sí.
Vale, pero es que hoy la clasificación dice que el Valencia va al 14. Y pese a eso, yo detecto que la gente está cansada. Y ya no es que esté cansada.
Sí, pero no hay entrada. Al 14,
Pero no hay entrada, mañana habrá reventa. No, claro que no.
Entonces,
porque
¿qué?
Estamos... Pero esto no es una cosa del Valencia. O sea, esto es una cosa del fútbol en general y de lo que está pasando en España en casi todas las cosas de ocio. No sé lo que nos va a durar, ojalá mucho. Pero es que no hay entradas para los conciertos, no hay entradas para, no hay sitio en los restaurantes, no hay sitio en el fútbol, pero que no es del Valencia Club de Fútbol, de Mestalla, ve al campo del Levante, está lleno, ve al campo de no sé qué, está lleno, está todo, el Rochaena mañana Quevedo, lleno,
ya, pero
el Rochaena con el Valencia Basket. Que no, Rafa, que es una...
Pero estás cansado del equipo, de su actitud, de que no compite, y vas...
Rafa...
¿En serio?
Oye,
mañana, una cosa...
Que no, si a, que hay mucho abonado,
si no,
pero
me
que
gusta.
Hay mucho...
Y a mí no me gusta, iba a decir Leiva, pero se van a molestar todos. Si no sé qué cantante, que no entiendo. Julio Iglesias, si no me gusta.
Mora, por
no
ejemplo,
voy.
No te gusta Mora.
Un respeto, por favor.
Mora es que no sé quién es, ese jugador del Levante.
Vuelve a Valencia.
Mora es el portero del Levante y del Valencia, ¿no?
Bueno, lo que yo digo...
Si no me gusta y estoy cansado de su música, no voy. Ya te lo digo yo, que no voy.
Que no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando
de lo mismo.
El fútbol
es distinto, o sea, también, ¿eh?
Claro que sí, o sea, ha cambiado
claro que sí,
un montón.
Por eso. y mañana aplauden porque, a pesar de estar hartos y estar hasta las narices de la gestión de Meriton, con toda la razón del mundo, a pesar de ello, Mestalla nunca falla. Y ese lema no se hizo porque sí. Ese lema se ha cultivado desde hace años. Entonces, quiero decir, Mestalla no va a fallar nunca. Y por eso yo creo que mañana, de ahí lo que decía, creo que mañana tampoco le va a fallar al equipo. Y de inicio, otra cosa será en el 44, cuando vean que no van a la presión y que, como ha dicho hoy Corberán, cuando no está el juego, está el esfuerzo, está competir. Lo que pasa es que a este equipo no le ha parecido todavía ni el juego ni la competitividad.
Sí, porque también ha dicho que hay que mejorar el juego y que no es una cuestión simplemente de actitud. También ha dicho eso.
Claro,
es verdad que ha dicho una cosa y la contraria, pero ha dicho que hay que mejorar el juego.
Yo lo he entendido perfectamente. Cuando tú tienes juego, cuando tú juegas algo, lo otro pierde peso. Porque el fútbol está por delante de apretar, de correr más, de otros tangibles, ¿no? Del fútbol. Pero claro, cuando no tienes fútbol, por lo menos lo único que puedes hacer es comerte el césped. Pero es que este equipo no demuestra ni una cosa ni la otra. Por el momento no demuestra ni una cosa ni la otra.
Por eso pensamos que mañana, al ser un partido con tanta rivalidad regional, pues todo eso...
Yo estoy convencido.
Yo mañana creo que vamos a ver una buena versión del Valencia. Yo al menos también. De salida. Luego veremos a lo que nos lleva el partido.
Yo creo que si falta fútbol va a seguir faltando.
Hombre, sí, pero...
Ojalá.
Sí,
pero lo otro no. Pero lo otro no.
Motivación, Rafa, pero que yo, con Mestalla yo, lleno, pero, con un rival de enjundia como es el Villarreal, yo creo que es más fácil que salga la mejor versión de los futbolistas.
Al principio Corberán, porque es que lo tengo apuntado precisamente para que no se me olvidara, al principio Corberán ha dicho que la plantilla de la temporada pasada, los jugadores de la temporada pasada han cambiado. Tenemos que volver a crear un juego con los que somos. No siento que el equipo haya perdido capacidad competitiva. Hay que jugar mejor y solo podemos mejorar. Es el tuit que hemos puesto en Deportescope Valencia. La frase
no
que
va a decir que el equipo tiene que jugar peor.
No, pero que la frase que dice...
Está con 9 de 27.
La frase que dice Rafa la ha dicho después, que entiendo que tiene un puntito más populista en cuanto a que, bueno, cuando falta esto, hace falta intensidad. Pero él ya dijo que le gustó la actitud de Vitoria, porque el equipo había mejorado, y que no siente que haya perdido capacidad competitiva. Pone el foco en el fútbol, en realidad. Al principio ha puesto el foco en el fútbol, que es donde lo pongo yo también. Si el equipo mañana sale con muchas ganas, pero no juega un pimiento, el Villarreal gana 0-3 en Mestalla.
Yo
por
creo
muchas
mañana,
ganas
lo
que
no te
he
oído, lo que no te he oído es de hablar de Marcelino,
con todo
¿Qué quieres que diga de Marcelino?
No, que si has escuchado a Marcelino, que Marcelino sabe un poco de fútbol, ¿no? Digo
bueno,
yo.
Bueno, tengo dudas de que
poco
sepa
bastante.
De fútbol. Al principio del
poco
corte,
bastante.
Sí, pero al principio del corte ha
poco
dicho,
bastante.
Al principio del corte ha dicho, no hemos tenido tiempo para analizar el Valencia.
No, pero ha dicho
y me ha demostrado que no ha tenido tiempo para analizar el Valencia. Porque
ahí ha querido hacer un poco de broma para quejarse, entre comillas, del calendario que llevan. Pero bueno, y luego ha dicho que encuentra patrones muy parecidos a los suyos, etcétera. De todas formas, que quiero que hablemos del Levante, os quiero preguntar por una noticia que ha dado Iván Herraiz. Ha probado a Lucas Beltrán en punta de ataque.
Hombre, es que
pues ahora muy bien.
Que, o sea, sin quitarle el mérito, que aquí sí que siempre hay que decirlo todo, es que yo creo que Corberán tiene que probarlo todo y era algo de lo que le faltaba por probar. O sea, que jugar. ¿No?
Yo no estoy de acuerdo en que haya que probarlo todo. Yo creo que hay que salir con los buenos.
Ah, no, pues hemos, ya, pero hemos. O sea, es decir,
sí,
el Valencia ha fichado un tío. Ha fichado un tío y no va a saber si... O sea,
pero a mí me da igual si ha fichado un tío y no sabe cómo es. Hugo Duro es el máximo goleador del Valencia con Dan Juma y tiene
y
que jugar
con,
para mí.
Y dale con Hugo Duro.
¿Es así?
Bueno, Hugo yo Duro, estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván porque Hugo Duro yo creo que, al menos hasta el momento, demuestra más que Lucas Beltrán, pero evidencia dos cosas. Una, que porque Corberán se había planteado ya hasta aquí las pruebas, lo he probado todo, a partir de ahora los mejores. Dentro de que tengo muchos lesionados que estarían dentro de los mejores, como Diakabi o Fulquier, por ejemplo, seguramente, antes que Thierry, creo yo. Pero en esa situación evidencia que no tengo un 9, mensaje, no tengo un 9. Ahí tengo que probar, porque es como, a ver cómo lo digo, sin que le sepa mal al entorno de Hugo Duro. Me da igual papá que mamá, me da igual Lucas Beltrán que Hugo Duro. No le gusta a ninguno como 9. No le gusta a ninguno como el 9 titular del Valencia. Entonces, es un mensaje que yo creo que en la cosa no está para mandar mensajes.
Correcto. Eso
y por eso
también.
Estoy de acuerdo con Iván. Creo que debería de jugar Hugo Duro, porque para mí a día de hoy es mejor que lo que he visto de Lucas Beltrán. Ahora, también estoy de acuerdo un poquito con Zamora diciendo,
pues como ninguno de los dos te llena el ojo del todo, pues claro, hoy vamos a probar a Lucas Beltrán, que a lo mejor resulta que rompe y no tenemos que fichar a un 9, que ojalá que ya sea claro, que no, porque yo creo que hay que fichar un 9 sí o sí.
Y hecho en falta Diego López en banda, ¿eh?
Pues a mí prefiero Dan Juma en banda y Diego López detrás
de punta. No quitaría a Dan Juma. Quizás yo ahí sacrificaría a Rioja, porque Diego en el enganche no tiene lo mismo que tiene desde banda.
Porra rápida, que quiero hablar de Levante.
1-1.
2-1.
¡Uy! No, me la has quitado. He dicho 2-1 antes. Tío, tú, otro.
Vale, pues 4-1.
Madre mía.
No sé, si quieres, Pedro, yo no sé, ya me la juego.
Al final te veo.
Un día que me adelanto.
Al final te veo mañana, ¿o no?
No.
Oye, quedáis luego.
Una recomendación de nuestros amigos de Valdisa y hablamos de Levante. Atención, profesionales de Massanas y alrededores, ¿necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanas encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperamos.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com, tu propiedad bien definida.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti...
Algo ha cambiado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, a las 2, vaya horario, el domingo en Somois contra el Mallorca y con la duda de Carlos Álvarez juega el Levante.
Sí, el horario es lamentable, aunque bueno, jugando fuera de casa tampoco a mí personalmente me viene demasiado mal. Contra un Mallorca que tiene los mismos puntos que el Levante, pero que viene de ganar. En cambio, el Levante viene de esa derrota en casa ante el Rayo por 0-3. Ahora te cuento las posibles novedades del once, pero escucha a Calero porque así cree que tiene que viajar el equipo mañana a Mallorca.
Vamos con ilusión de poder puntuar, de poder competirlo bien, de poder ganar también el partido si se dan todas las circunstancias, y lo vamos a pelear e intentar llevarlo hacia donde nosotros creemos que podemos ser fuertes, ¿no? Por lo tanto, lo que lo vemos es como una oportunidad, como si partiéramos de cero, no porque sería mentir, pero sí un poco intentando barrer y quitar la basura que pueda haber en las cabezas, y pasar esa basura a cosas buenas. Si tú piensas cosas buenas, es mucho más fácil que pasen cosas buenas. Entonces, tengo que hacer a mi grupo pensar que van a pasar cosas buenas.
Pues vamos a pensar en cosas buenas.
Eso, todos.
Y que Carlos Álvarez está en el once titular. Yo sigo viéndolo un poco complicado, pero, repito, si mañana el entrenamiento va normal, el jugador no se resiente y el domingo se levanta bien, yo creo que Calero es verdad que no quiere forzar, los médicos tampoco, pero si el jugador dice que adelante, al once. No barrunto mucho cambio, si no está Carlos, pues puede jugar Brugué, porque yo creo que Pablo Martínez tiene opciones de entrar en el once, así que vamos con Ryan en la portería, con Tol, Yandela, Matías y Manu Sánchez en defensa, por delante Arriaga y Unai Vencedor, esa duda de si está Carlos o no, o Brugué, con Pablo Martínez, Iván Romero y Eta y Jong en ataque.
Ese es el once que cree Zamora, con información que mañana puede plantear Calero, que el domingo puede plantear Calero en Somois, con esa duda importante, interrogante, de Carlos Álvarez. Nos vamos a la redacción de COPE Palma. Jordi Jiménez, muy buenas, última hora del conjunto bermellón.
Hola Fermín, muy buenas, un saludo a los oyentes de COPE Valencia. Pues busca el Mallorca lo que no ha conseguido en todo el año, dos victorias consecutivas después de renacer el pasado fin de semana en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla y conseguir la segunda victoria del curso y también la mejor versión del equipo de Iago Arrasate de lo que llevamos de campeonato, que ha tenido un arranque de liga durísimo con los tres grandes en las cinco primeras jornadas. En cuanto a novedades deportivas, está de vuelta, parece, por lo que hemos visto esta mañana, 15 minutos, Takuma sano, el japonés, que yo creo que, vamos, me cuesta mucho pensar que esté en el once titular porque sale de lesión muscular. Un posible once es Leo Román en la portería, quien por cierto debutara en primera hace un par de, o tres de años, frente al Levante precisamente. Línea defensiva, Mafeo, Balien, Raillo, Mojica. En el centro del campo, Morranes y Samu Costa. Darder estaría por delante. Las bandas, Virgil en la izquierda. Me inclino por pensar en Mateo Josef en la derecha, en detrimento de Javi Llabrés, que fue el otro día el titular. Y en la delantera, el goleador del equipo, Vedad Muriqi. Evidentemente buscan cómo reclamar a la gente y que la afición se anime a esa hora de las 2 de la tarde. Y hay diferentes iniciativas, pero en lo que no han colaborado es en el precio de las entradas, que son carísimas, entre 80 y 100 euros.
Besta Mora, te da la razón nuestro compañero Jordi. Muchas gracias con el tema de los precios, sí, y el OCE, ¿eh? No solo en Valencia.
Sí, sí. Claro.
¿Buen feeling para el partido o no? Zamora.
Va, voy a decir... Sí, es que me lo estaba pensando. Voy a decir que...
Está como Vicky el vikingo, frotando la nariz, ¿eh?
No, voy a decir... Voy a hacerle caso a Calero, va. Voy a pensar en cosas buenas.
Va, venga.
0-2. Un empate.
Por cierto, un ex-granota, Pablo López, que ya ha pasado por Quirazón.
Sí, canterano del Valencia. Recordemos que fue uno de los más destacados, para mí el más destacado de la pretemporada. Le gusta mucho a Carlos Corberán. Ahora enseguida publicamos en cope.es/Valencia un artículo explicando que a Corberán le gusta y mucho. Pablo López, que estaba cedido en el Mirandés, que se rompió el cruzado y que ha sido operado en el día de hoy. Así que ya contando los días para volver y para que Corberán pueda contar con él.
Noticia con el sello de Iván Herráez. Aquí ponemos el punto y final. Disfruten del fin de semana en la mejor compañía con la radio.